Bones festes.
Tres Ràdio, el teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza.
Comencen aquí aquest repertori de programes especials del teu Nadal, allà on en diferents persones, en diferents figures, unes més anònimes, unes més conegudes, unes manco conegudes, intentarem saber com és el teu Nadal, però amb una xerradeta, allà on intentarem saber un poquet més dels nostres convidats. Per tant, senyores i senyors, començam aquest primer, el teu Nadal. Anem a presentar els nostres convidats perquè durant dos dies parlarem... Volia fer un programa un tant especial aquests dos dies perquè no és fàcil partir de la base que allò que en deim moltes vegades, ai, la roqueta, quan no la tenim aferrada a nosaltres, com serà el Nadal d'aquestes persones que venen de tant en fora, que comparteixen cultura cristiana o catòlica amb nosaltres i celebren el seu Nadal estan tan fora de casa seva. Avui farem una mirada a la comunitat equatoriana i farem també una mirada a la comunitat colombiana. Ho farem de la mà d'en Bruno Bovea i en Jorge Ocampo. Ells perteneixen a la nova associació de colombians que mos diran amb què consisteix aquesta nova associació i per què han nascut, i també tenim entre nosaltres, ajúdame a decirlo porque no, el apellido no me va a salir bien, Darío
Atacusí Fonseca.
Atacusí Fonseca, tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de tu Navidad. Vamos a hacer un poquito de repaso. Como lo primero de todo es saber cómo es la Navidad lejos de casa, porque debe haber una parte simpática y una parte dura, porque los que estamos sentados hoy en la mesa ya tenemos un poquito más de 18 años, ya no somos unos niños. Total. Y tener una Navidad lejos de casa debe ser una Navidad diferente para empezar, pero también a veces extraña. ¿Cuántas Navidades, Bruno, llevas fuera de casa?
Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, yo estoy radicado de un todo hace un año acá en Palma, pero mi familia, mi madre y mis hermanas, por ser de acá, tengo muchos años de que iba y venía, estaba entre Colombia y España, pero he pasado muchas Navidades acá, por ese tema, y sí se siente algo distinto porque tenemos unas costumbres diferentes, entonces, pero en general lo he sentido bien porque estoy con la familia y todo lo demás, y siempre me ha gustado el tema de los viajes, entonces bien por ese lado.
Jorge, ¿se echa de menos la tierra?
Sí, la verdad que sí. Bueno, la ventaja que tenemos, lo que decía Bruno y aquí mi persona, es que tenemos familia, y tenemos familias grandes, ¿sabes? Entonces, a la gente que, porque hay mucha gente sola acá, lo pasan mal. Pero claro, obviamente en Colombia, si está toda la familia, es mucha alegría ahí tenerlos todos juntos, compartir. Tenemos muchas costumbres para Navidad. El tema de comida, el tema de la música, total.
Bueno, el pasado día 7 de diciembre fue el día de las velitas, día muy especial para el colombiano que total rememora. Pues yo creo recordar que fue un papa que hizo dogma que la Virgen María celebrara el 8 de diciembre, el día de la Asunción de María, y a partir de ahí nació una tradición colombiana de encender faroles, velitas para recibir. Y es como, digamos, el día 7 de diciembre por la noche, a las 7 de la noche, es como recibir no solo a María y la Asunción de María, sino que recibir la Navidad de alguna manera, ¿no?
Es verdad, sí. Y los alumbrados en Colombia son una cosa espectacular. Medellín, bueno, hay muchos pueblos que se celebra. Se ha perdido un poco, pero aún mucha gente lo conserva. Sí, sí.
Yo te quería decir algo respecto al tema de las velitas.
Lo que quiero es que habléis. Sí, ahora os daré paso a todos. Ahora, saludaré a Daria también. Pero luego quiero que se transforme esto en una, como decimos en mallorquín, una charrada, una habladera.
Vale.
Y no paremos de hablar durante dos días, hoy y mañana, de vuestras costumbres, con nuestras costumbres.
Bueno, un tema curioso, por ejemplo, aquí las velitas que normalmente utilizamos en Colombia, aquí no es muy poco común encontrarlas.
No existen.
Bueno, pero hay mucha gente que la fabrica, muchos emprendedores que lo hacen, emprendedores colombianos. Pero un caso curioso, yo vivo en una finca donde hay muchos vecinos y en la madrugada encendí mis velitas. Y las personas que pasaban miraban como que ¿qué estará pasando ahí?
¿Estará haciendo un acto de brujería?
Total.
Y la gente miraba como que ¿qué será? ¿Por qué esas velas ahí encendían en la madrugada? ¿Y por qué esta gente mirando las velitas? Entonces me causa un poco de gracia como ese choque cultural muy sano entre nuestras costumbres y la costumbre de acá del pueblo palmesano.
De hecho, te voy a contar otra anécdota que vivimos la semana pasada, donde incluso medios de comunicación publicaron noticias un poco con mala baba, diciendo se ha cerrado fiesta ilegal que se hacía en honor a Pablo Escobar, y resultaba ser que era la Alborada colombiana lo que se estaba celebrando. No era una fiesta ilegal. ¿Qué es la Alborada? Para que la gente nos sepa un poquito más de vuestra cultura también. Bueno, que forma parte de la Navidad de dicembrina, ahora lo he dicho bien.
Bueno, lastimosamente el tema de
Pablo. Ah, lo sabes, esta vez.
Sí, bueno.
Estaba al tanto. Cuéntalo,
claro, sí,
por
bueno,
favor. ¿Qué pasó ahí?
Son amigos. Nada, lo que hicieron una reunión ellos allí. El tema de, claro, tocar el tema de Pablo, colocar la hacienda a Nápoles, esto.
Patinaron un poquito.
Sí, porque realmente. De pronto no lo vemos de la forma de que lo ven otras personas, no, porque se ha vuelto algo cultural en Medellín esto. En la hacienda de Nápoles, eso ya es una parte cultural.
Sí, que allí, y de visita además. Para los extranjeros.
Exactamente, y mucha gente. Hablan bien de Pablo, pero mucha gente no. Pablo hizo mucho daño a Colombia, totalmente.
Sí, pero yo, por ejemplo, he estado en Medellín y a un paisa no le hables mal de Pablo Escobar, ¿eh?
Total, porque ayudó mucha gente, pero bueno,
hizo mucho daño
a Colombia. Pero bueno, entonces, entre comillas, la putada que se hizo ahí fue que colocar la hacienda a Nápoles. Pero bueno, realmente fue una reunión para juntarse en los colombianos.
Pero la respuesta a lo que es la Alborada es, eso se da más que todo en Antioquia, en Colombia, en Medellín, donde se reúnen las familias, los amigos, a darle la bienvenida a la época dicembrina. Eso es lo que se define como Alborada, el inicio de la época navideña, podría decirse así. Entonces, por lo general, se reúnen los amigos, comparten y se le da la bienvenida a las fiestas navideñas.
Y sin más, Darío.
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
Tú vienes, no, un placer que estés con nosotros y también que formes parte de esta tertulia que vamos a tener durante estos dos días, especialmente dedicada a la gente que está lejos de su casa en esas fechas tan especiales. Se lo he preguntado antes a ellos y también te lo voy a preguntar a ti. ¿Cuántos años hace que estás lejos de tu tierra, en este caso Ecuador? ¿De qué parte de Ecuador?
Bueno, exactamente 25 años vamos a cumplir.
Voy a cumplir años ya.
Soy de la provincia de Tungurahua, de la ciudad de Ambato.
Ajá.
La cuarta ciudad de Ecuador, llamada, tiene muchos sobrenombres. Uno es muy especial, que es la ciudad de la fiesta, las flores, las frutas, las tres Fs.
Okay.
Justamente por aquello, porque es una ciudad clima templado, donde que mucha flor y fruta da, y las fiestas son muy espectaculares. Y hablar justamente de la Navidad, Ecuador es festivo casi en toda la esquina, en todo el rincón. Creo que los dos países son países hermanos, Colombia y Ecuador.
¿Tal?
Las culturas son parecidas. Pero
de hecho,
en
me
Ecuador,
parece que es Colombia, Venezuela y Ecuador formaban la Gran Colombia en aquellos,
correcto,
en aquellos años.
Correcto.
¿No?
Con
antes de separarse.
Sí, formaban antiguamente. Eso ya es historia.
La bandera es casi la misma.
Ajá, sí, solo cambian los escudos.
Sí.
Por algo llamamos país hermano.
Ajá.
Y ya te digo que tenemos incluso las culturas. depende de la ciudad, de ahí son parecidas. Y en Ecuador, bueno, yo creo que en Colombia igual, estas fiestas navideñas es de mucha fe y familiar, donde que siempre nos reunimos. Bueno, te digo que estoy 25 años, yo tuve la suerte de a los 24 años tomar una Navidad. El año pasado estuve en Ecuador, fui justamente para aquello.
Para recordar la Navidad, de eso hablaremos.
Era mucho tiempo ya que no habíamos estado, y para revivir lo que lo decía anteriormente, cuando éramos niños, lo que significaba. Yo creo que no ha cambiado. De hecho, nosotros seguimos con nuestras raíces, aquí lo hacemos algo parecido, aquí siempre nos reunimos con la familia. Lo tradicional, no sé, Colombia, yo creo que sí, el pavo. El pavo que siempre en la Navidad, reunir y conversar con los familiares que siempre estamos
y
aquí.
Y también se huele la Navidad en Ecuador como a partir del primero de diciembre.
Casi todo el mes, ya se huele. Los primeros días de diciembre, por ejemplo, hoy estamos a 9, ya la Navidad se hueve, ya se moviliza mucho. Con esto mismo de las cenas navideñas, donde que es más familiar. Las fiestas que siempre en cada punto de la ciudad, o más en los pueblos, es donde que tienen como un punto festivo en el cual los villancicos de siempre. Entonces hay tradiciones en cada punto, y esas tradiciones pues nosotros siempre nos ha quedado, hemos vivido esas tradiciones antiguas, y eso cuando vivíamos aquí extrañábamos y seguimos extrañando, justamente porque no es lo mismo. Estamos aquí con familiares que han llegado, ¿no? Cerca, pero tener al resto, no solamente a la familia, sino a los amigos, vecinos, de todo, siempre, es otra cosa, es otro sabor más especial.
¿Uno que siente cuando está lejos de su casa? ¿Tristeza? ¿Nostalgia? ¿Un poco de todo?
Todo reunido, nostalgia sobre todo. De hecho, gracias a Dios, puedo decir que estoy en un país donde que me ha ido bien, o me han tratado muy bien.
Me ha acogido,
sí, no me moveré, vine con 28 años, estoy a 25, me falta 3 años más para estar la mitad de aquí, mitad allá. Pero al mismo tiempo a veces uno se siente ni ser de aquí ni ser de allá, no sé vosotros, pero a veces uno se siente uno español, porque está aquí, todo mundo...
Pero bueno, tienes la mente también, tu corazón allá.
Sí, de hecho nosotros, como la mayoría de ecuatorianos, siempre pensamos en regresar. Siempre. Yo creo que yo desde que llego, por ejemplo, yo vine con una filosofía de estar 4 o 5 años como mucho
y
regresar. Y llevo 25, voy a cumplir ya en mayo. Y mira, todavía... ¿Qué pienso todavía ir por todo lo que está pasando en Ecuador.
Sí, en Ecuador te lo iba a preguntar. Ahora mismo no es un momento fácil para Ecuador. Estaba leyendo precisamente en estos días pasados que lo está pasando mal Ecuador.
Anteriormente, cuando empezamos, hablaron de Pablo Escobar. Justo vino los recuerdos, porque la situación antigua cuando Pablo Escobar era muy complicada en Colombia. Yo era muy muchacho, escuchaba las noticias. Y hoy está pasando algo parecido en Ecuador. O sea, había escuchado las noticias.
Mucha inseguridad.
O peor, creo yo.
Mira que a mí no me gusta hablar mal ni de Colombia ni de Sudamérica en general. Siempre he sido un fiel amante de Latinoamérica y de los latinoamericanos en su conjunto y de su cultura. Pero es como muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué vas tanto a Colombia? ¿Por qué te compraste una casa allá? ¿Y por qué no tienes miedo? Digo, ¿miedo a qué? O lo que me pasó la semana pasada. La típica pregunta, además es demasiado recurrente, la cocaína. Y yo me enfado y les digo, ¿qué es más? Primero, para empezar, Colombia no tiene que ser sinónimo de cocaína, ni Ecuador tampoco, ni Bolivia tampoco, ni Brasil tampoco. Todos son productores, pero ¿qué tiene que dar más vergüenza? ¿Ser el primer productor o el primer consumidor, como es España, o como es Italia, o como es Francia, o como es Estados Unidos? Por tanto, no critiquemos tanto y seamos realistas con la... Que se produce, sí, se produce. Sí. O sea, no vamos a negarlo, pero si se produce es porque se consume. Y no habría demanda si no
hubiera... lamentablemente yo creo que, como siempre, la mala noticia es la que mejor vende. Entonces a Colombia siempre se ha mirado como que llegas a Colombia y ya están los guerrilleros al lado, ya los...
Te van a secuestrar, te van a...
Exacto. Lo venden cosas de esta manera, pero no, cuando
aunque,
si tú ves...
Aunque son no países sé si muy... lo compartiréis conmigo, y ahora ya podéis hablar un poco todos, volveremos al tema de la Navidad, pero... Hay como un despertar de Latinoamérica. Yo, por ejemplo, que llevo casi 30 años viajando a Latinoamérica, estoy viendo un despertar muy parecido al despertar turístico que tuvo Cuba en los años 90, años 80. Ahora hay como un despertar de turismo hacia países que no eran... Por sí mismos turísticos, ni Ecuador, ni Colombia, ni Bolivia, ni, pero especialmente Colombia, es una cosa de loco. Yo no en mi Instagram estoy viendo gente que cada día está yendo de viaje allí a disfrutar de los cuatro climas que hay allí, que son maravillosos. Y es verdad que de Ecuador no puedo hablar ahora muy bien porque está pasando una situación difícil, pero yo creo que saldrá también de esa situación. Es un pueblo fuerte, es duro.
Yo estoy completamente seguro que va a ser. Lamentablemente, en Ecuador sucedió que los políticos de turno, sinceramente, fueron los muy malos, como quien dice, porque Ecuador, como tú dices, y si tú lo ves en la televisión, en noticieros o el mismo Google, es un país fantástico, es que tiene turismo por todo sitio. Yo estuve, ya digo, el año pasado, estuve y tenía ganas, porque digo, estoy aquí, me puedo ir a Italia, he ido y todo aquello, me va bien. Digo, pero quiero conocer también mi propio país, ya que soy de Ecuador, porque quiero conocer. Mira, fui, por ejemplo, a Galápagos, es espectacular, es que es otra cosa. Y claro, yo miro lo que he estado aquí en varios países y miro lo de edad que tenemos, es que tenemos...
No tenéis punto de comparación. Latinoamérica no tiene punto de comparación con Europa.
Somos países ricos en todo.
Correcto, esa es la palabra correcta.
Somos países ricos, total, en muchos aspectos.
Bruno.
Miguel, con respecto a lo que decías ahorita de las noticias y todo eso, bueno, yo soy también comunicador social y periodista, y lastimosamente se ha creado como una regla, o por decirlo así, en el medio periodístico, que las malas noticias son las que son noticias.
Sí, pero aquí y allá, ¿eh?
No, o sea, eso es a nivel mundial.
Es una cosa de locos.
Entonces, los
y casos... Como no las saques, no te ven ni te escucha ni Cristo. Es una cosa de locos. Ha habido televisoras, radios que han intentado ser radios o televisiones buenas de comunicar en positivo y han fracasado.
Sí. Entonces, siempre vemos que se resalta la noticia negativa, por decirlo así. Entonces, están todos estos relatos de que los colombianos, de que esto, pero si tú lo miras, estadísticamente somos mucho más positivos que lo que puede ser negativo en cuanto como sociedad, como pueblo colombiano. Entonces, eso es un tema que se han creado esos estereotipos de Pablo Escobar, esto que hace muchos años, yo estaba pequeñito cuando eso... Y todavía se sigue hablando de Pablo Escobar, parece increíble.
No, pero es que además los mismos medios hacen series.
No, eso, que te iba a decir que los mismos directores, productores colombianos han sido cómplices de eso, porque hacen la serie de Pablo Escobar.
Después, Narcos.
Entonces, las hace Netflix, las hace, entonces es una... También es una autocrítica que hay que hacerse uno como sociedad colombiana en Colombia, que lo que están haciendo son series de esta.
¿Yo permites que te haga una crítica, sí, al colombiano?
Sí.
Adoro al colombiano en general, como he dicho antes, al latinoamericano en su conjunto, pero el colombiano tiene un defecto muy grande para mí, solo uno muy grande que no le veo remedio: no se sabe vender. No se sabe vender, y cuando le dices véndete, hace, como muy bien dice Bruno, series de narcotraficantes, habla de las guerrillas, habla de en definitiva de lo malo, pero no sabéis hablar del paraíso que tenéis.
Sí. Total.
Entonces, cuando digo sabéis, no me refiero a vosotros dos, es en conjunto.
Entonces, eso es algo que nosotros también, desde la asociación que tengo el honor de presidir, estamos intentando y estamos trabajando de resaltar lo positivo. Aquí, por ejemplo, en las Islas Baleares, somos la comunidad extranjera más grande.
Más grande.
y tenemos una cantidad de personas valiosísimas en nuestra comunidad, empresarios. Aquí una de las comunidades más grandes que genera empleo extranjero es la colombiana. Cada día hay más negocios, hay más profesionales con buenos puestos. Entonces, eso que tú dices es totalmente cierto, que el colombiano generalmente no se vende bien, y nosotros desde la asociación, esa es una de las cosas que vamos a cambiar. Vamos a empezar a resaltar lo positivo y todo nuestro aporte que hacemos a la sociedad española y a la sociedad de las Islas Baleares como tal.
Darío, yo creo que también la comunidad ecuatoriana tiene un papel importantísimo en las islas.
Bueno, de hecho, nosotros, cuando yo llegué en el año 2000, justamente, hasta el año 2015-16, éramos la primera potencia, como que dice, de ecuatorianos.
Sí, es cierto, perdona que te interrumpa. Sí. Anteriormente había más ecuatorianos.
Claro, éramos más de 22.000 en esa época.
¿Por qué habrá habido este éxodo colombiano? Sí, Colombia tampoco se pasa tan mal.
Bueno, no. Hay gente que vive con tan poco y vive alegres allí.
Sí, ¿sí? Yo es que no puedo ser objetivo porque soy un enamorado, pero no se vive tan mal y emigra un montón de gente, no solo a Baleares, que sois la primera comunidad extranjera, ahora mismo, como ha dicho muy bien Bruno, pero no entiendo por qué esa migración loquísima que hay del colombiano hacia otros países. Puedo entender, por ejemplo, el venezolano, que lo está pasando mal en su país. Puedo entender el ecuatoriano ahora mismo que quiera irse a buscar una nueva vida.
Nosotros justamente en mi época, que cuando venimos para acá, venimos justamente por la mala política. Porque, por ejemplo, ahí en esa época cerraron los bancos, poco dinero que se tenía, no recibíamos nada, entonces los trabajos escaseaban, entonces era muy complicado. Lo que hicimos es trasladarnos acá a España, y gente que estaba aquí en España, pues bueno, entre amigos, colegas o familiares que estaban, pues se comunicaban con gente de allá y siempre nos decían, mira, vente para acá, que aquí se vive bien, se gana bien. Claro, uno hacía cuentas, la otra dice, no, está bien, esto en 3-4 años tienes tu buena casa, tienes tu buen coche y te regresas. Pero la vida no es así.
No,
la vida lamentablemente
gastando para ti aquí lo que mandarías para allá.
No, pero aparte de aquello, es que cuando te venden esto, que sí, por ejemplo, allá antiguamente, como que dice, 100 euros se ganaba al mes. Y aquí era 750, 800. Ajá, en esa época,
hace 25
claro,
años.
Es un número...
Importante.
Pero claro, no te dicen que $2.50, $2.50 te vale una Coca-Cola. No te decían que una comida te valía más de 10 euros. Entonces, claro, si tú sumas, no te decía un alquiler, eso que hablo de alquiler, hoy está por las nubes. Ya. Antiguamente se encontraba por 500, por 600 euros, se encontraba en esa época.
Sí, sí, sí.
Se encontraba un piso de alquiler. Ya. Pero esto tampoco te lo ponían en él. Únicamente te hacían ver que ganas 700 o hasta 1000 euros. Claro, de 150, 200 que ganas ya, hay una diferencia enorme. Y dices, no, pues si gano 1000, me gasto 300 y me quedan 700. Y es algo que no era cierto, que todo era mentira. Pero aún así, yo cuando vine aquí, a los 3 meses estuve a punto de irme. Simplemente porque trabajo había por todo sitio. Yo tenía trabajo, empecé a trabajar. Pero esto de estar lejos del país de uno, lejos de la familia, uf, aquí lo pasamos muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho, yo siempre con mi mujer, los dos hemos venido juntos, siempre hemos hablado y soportamos de aquí, sobre todo por lo que dirán, porque mi mujer dice, venimos para acá. Venimos por lana y vamos a ir trasquilados.
Yeah.
¿Qué hacemos? No, hemos vendido todo. Tenía yo 2 negocios. Hemos vendido. ¿Y qué hacemos? Volver a nada. Vamos a ir endeudados peor. Entonces me dio lo bueno de tener, aparte,
el arraigo.
Tu compañera, ¿no? Y que te apoye o apoyarnos mutuamente. Y gracias a Dios luchamos. Y mira, no me hubiera arrepentido si hubiera regresado seguramente.
Yo creo que tenemos...
No, y déjame decir solo una cosita. Sí, creo que escuchando a Darío me he dado cuenta que Es verdad que yo, al no poder ser objetivo con Colombia, me pasan que tengo estos deslices o estas patinadas. Es verdad que, pensando en el dinero, allí el salario mínimo en Colombia es 1.200.000 pesos, el mínimo, y aquí el mínimo son casi, al cambio son casi 4 millones de pesos.
Ya.
También se entiende de por qué quizás...
hoy por hoy la mayoría viene.
La gente quiera venir.
Total. Bueno, lo que yo decía es que lo bueno, la ventaja que tenemos, aparte de los compañeros aquí ecuatorianos, los colombianos, son muy emprendedores. Somos gente muy trabajadora, gente buena. Somos gente que por los poquitos nos ven lo malo, pero somos gente buena, gente respetuosa. Desde los niños, desde pequeños, les enseñamos a respetar. Y yo creo que tenemos mucha ventaja en eso aquí, ¿sabes? Porque venimos a trabajar y venimos a luchar aquí duro, ¿sabes? A trabajar bien y bueno. A mí no me ha ido mal, a mí por suerte me ha ido bien. Llevo 19 años y hemos trabajado duro, y le doy gracias a las islas, a España, por acogernos acá.
Para acogernos, correcto.
Bruno.
No, con respecto al tema del salario, como decía aquí el compañero, esas cuentas cuando la persona está en su país las hace, pero cuando llega aquí a la final es algo, porque tú ganas en euro y gastas en euro. Y si vemos hoy día en España, los salarios básicos no están alcanzando para las necesidades, o alcanza para lo básico, pero ya no es como antes, que quedaba una capacidad de ahorro.
Que se podía.
Entonces pasa lo que le pasa al compañero, que cuando dice, no, allá te ganas no sé cuántos millones, pero ¿cuánto te gastas? ¿Cuánto te vale el arriendo? ¿Cuánto te vale esto? Entonces, yo creo que más allá el tema colombiano es porque es un tema cultural, porque es que el colombiano siempre ha sido una de las nacionalidades que más ha estado por fuera del mundo.
Se ha movido. Hablaremos de esto y mucho más mañana en el programa Al Teu Nadal. Hoy iniciábamos, por tanto hacemos aquí un parón e invitamos a la gente mañana, después del informativo, a escuchar la segunda parte de esta charla que hemos iniciado con Bruno, con Jorge y con Darío. Volvemos, como estoy diciendo, con Vos Stick, con Tanquia y Vetras Radios, a Radio Automática, Stick y Arreglatge Autonòmica Pública de les Illes Balears, demà després de l'informatiu. Vinga, fins ara.
Bones festes. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant. Un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors. Ossifar. La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. La ràdio suena. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio.
Ramon, necessit la teva ajuda.
T'escolto.
Un llibreter ha trobat una carta d'un nin de fa 60 anys. Demanava que li retornessin la seva germana. Vull trobar aquest home.
60 anys és molt de temps.
No ho sé, però necessit intentar-ho.
Entre avui i Nadal, l'espin-off nadalenc de la radionovel·la d'Entre avui i demà. La visió més especial i sorprenent de les festes dijous a les 8 del vespre. A IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló.
que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Bones festes.